Empieza a sonar Altavoz en Radio Universidad de Chile, un espacio diario para subir el volumen de la música chilena en el dial y una invitación a terminar el día descubriendo intérpretes y creadores de nuestro repertorio musical. Conduce el periodista David Ponce.
Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida junto con agradecer la sintonía como siempre a esta hora de música chilena, una hora completa que compartimos desde acá a la medianoche por Altavoz. Hoy vamos a estar conversando en la segunda parte del programa con Maco, o sea el músico Marcelo Cornejo Purán, y conociendo además parte de su recién lanzado disco El Jardín en la Habitación, una propuesta étnica, experimental y electrónica, como la define su autor. Y ahora, de entrada, partimos con lo nuevo de la cantante y rapera Vitami, de quien ya escuchamos en Altavoz en octubre la canción La Ventana, segundo single anticipado a su futuro EP La Eternidad, anunciado para los primeros meses de 2022. Ahora el tercer single se llama Simple y es una colaboración por lo alto con una banda aventajada y duradera además en el amor por el soul y el funk en Chile. Son Mama Soul quienes se unen a Vitami en la apertura del programa de hoy. Esto es Simple.
Actúo como pienso, en consecuencia y en alto la cabeza. Espero que la espuma no se me suba como a una cerveza. Entre dormido lirio yo me desperté, y ahora tú sabes por qué. La creación será mucha transpiración y muy poco será esta inspiración. Mis días son como equipajes que suben en carruaje que no llevan disfraces, que se mezclan con métricas rítmicas. Encima ya vienes o te vas, pararás, en lo que serás, rimarás o verás como el tiempo te olvidará. No serás quien tú crees más. Arma el viaje, vuela al despertar, deja el ego, empieza a cantar yo.
Hoy yo quiero estar más decidida.
Corona, Las rosas al jardín, la rima al MC, es lo que rima Vitami, que de hecho es una MC, o sea, una maestra de ceremonias, una rapera, y que en esta nueva canción suma poderes con la duradera banda Mama Soul, y más específicamente con tres de las voces de ese grupo, Michelle Espinosa, Karen Cecelov y Crystal Scheuch. De hecho, vemos a Vitami junto a Michelle y Crystal justamente en el video de esta canción, simple, dirigido y editado por la propia Vitami. Este es el tercer single del futuro EP La Eternidad, para el que la cantante anuncia que sigue preparando colaboraciones para no dejar de prestarle atención. Simple por ahora es su nuevo single. Y continuamos en esta primera parte de Altavoz de martes, ahora escuchando Ethno Jazz, que es la denominación acuñada para su trabajo a trío por Ernesto Holman, señero bajista y compositor chileno, parte de una de las sólidas formaciones del grupo Congreso entre los años 70 y 80. Hoy él va al frente del Holman Trio, un grupo que cuenta con discos recientes como De Raíz, que ganó un premio Pulsar en 2017, y Árbol, de 2019, y cuyo más reciente álbum está grabado en vivo y en el Lincoln Center de Nueva York, Estados Unidos, nada menos. Se llama Live at Lincoln Center, acaba de ser publicado ahora, en noviembre de 2021, y es la constancia sonora del concierto que el grupo dio en ese lugar el 2 de julio de 2019, como parte de una gira que también los llevó por el Festival de Jazz de Montreal en Canadá. Los escuchamos ahora con una de las tomas de ese disco. Son Ernesto Holman en bajo y composición, Gustavo Cerqueiras en piano y Josué Villalobos en batería. Holman Trio en vivo en Nueva York. Allá fueron a armar en directo esta fiesta. El propio Holman nos dice el título aquí. Fiesta en la Ruca era eso, Ernesto Holman en bajo, Gustavo Cerqueiras en piano y Josué Villalobos en batería, los tres en vivo el 2 de julio de 2019 en el Lincoln Center de Nueva York, tal como se oye ahora en el recién lanzado disco Live at Lincoln Center, publicado en noviembre pasado. y hay una ocasión de ver próximamente y escuchar también esta música en Santiago de Chile también. Es el Festival Fusión Chilena, donde van a tocar Hermanos Lecaros, Andrés Godoy, Quilín, Holman Trío justamente, Cuarteto, o sea, Felipe Riveros, Jorge Campos, Pedro Green y Juan Koderch, todos juntos este sábado, 18 de diciembre, desde las 7 de la tarde en el Teatro Caupolicán, de calle San Diego 850 en Santiago, con boletos en 15.000 pesos y 25.000 pesos a la venta en el sistema Punto Ticket. También en directo pueden comprarlos en la tienda K-Music de Providencia 2169, local 99. Será un concierto con aforo limitado y con pase de movilidad requerido para entrar. Con datos de la cartelera y de la agenda cerramos esta primera parte de Altavoz y reanudamos en segundos para conversar ahora con el músico Marcelo Cornejo, Maco, y para conocer su nuevo disco, El Jardín en la Habitación. Volvemos.
Estás escuchando Altavoz en Radio Universidad de Chile, con más volumen para la música chilena. Quédate en nuestra sintonía. Luego de una pausa, regresamos con más Altavoz. Estamos de regreso en Altavoz por Radio Universidad de Chile para seguir dando más volumen a la música chilena.
Estamos de regreso en el segundo tiempo de este martes de Altavoz, martes 14 de diciembre de 2021 en Chile, con lo que habíamos avisado al empezar, nueva música, un nuevo disco, recién publicado prácticamente hace cuestión de semanas, un par de meses, y una conversación con su autor y compositor, el músico, autor, investigador también, editor y autor de libros además, conductor de podcasts de música chilena, agreguemos, Marcelo Cornejo Purán, más conocido como Maco para estos efectos, que está con nosotros desde este minuto acá en Altavoz. ¿Cómo te va, Maco? Bienvenido al programa. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, David. Acá muy contento de ser parte de este programa que ya se ha transformado también en un espacio inevitable para los músicos y las personas que admiran la música chilena, así que estoy muy contento de estar acá.
Pero favor que me haces, por favor, con ese comentario. Muchas gracias, Maco. Gracias, los agradecidos somos acá en Altavoz, por cierto, por contar contigo. Hacía rato que queríamos tener una conversación acerca de tu más reciente disco. Y bueno, buenísimo que se dio la mano ahora para dedicar desde acá hasta la medianoche a no solamente conversar con Maco, sino además estar escuchando algunas selecciones de este reciente trabajo. Igual pongamos en el tapete algunos antecedentes previos para saber con quién estamos hablando realmente. Y es necesario tomarse algunos segundos en realidad para esto, ¿no? Como músico, instrumento de cabecera de Maco, uno piensa de inmediato en el charango, pero no es el único instrumento, y lo vamos a tener claro también al escuchar el disco. Un instrumento que ha explorado en su dimensión solista como Maco y también como parte de otros grupos. Mencionemos solamente el más reciente de ellos, el grupo de Jepe, cantante muy conocido, por cierto, porque no nos escuchan. Además, como investigador, Maco ha publicado dos discos al menos: Citandino, Las Rutas del Charango en Chile, de 2017, y también Inti Illimani 50 Historias, de 2018. Como comunicador, ha producido y conducido, además, como decíamos en la radio Radionauta Online, el podcast Libros que Suenan, tres temporadas entre 2018 y 2020. Y dedicado, por cierto, ese libro, ese podcast, a hablar de libros de investigación musical en Chile. Y como compositor, finalmente, ya cuenta con los discos Resonandes del año pasado, si no me equivoco, Maco, corrígeme ahí si está mal el dato. Sí. Y el que vamos a conocer hoy, precisamente, que es el reciente disco El Jardín en la Habitación, hermoso título además, de 2021, publicado en octubre pasado, hace menos de dos meses. Así que quería partir por lo más reciente, Maco, en particular ese disco. ¿Has tenido ocasión ya de presentarlo de alguna forma en estas semanas, días que han pasado desde que salió? Tocarlo, no sé, a lo mejor es muy pronto, pero ¿cómo han sido estos meses luego de salir El Jardín de la Habitación? ¿El Jardín en la Habitación?
Bueno, El Jardín en la Habitación es un disco que está todavía en la etapa de difusión. Mi objetivo es tocarlo en vivo y si todo sale bien en el 2022, entre abril y mayo vamos a hacer un concierto de lanzamiento de este trabajo, como corresponde. Tocarlo completo, con todos los detalles que tiene. No es fácil también por el hecho de que siempre hay un equipo al cual también llevar y movilizar de todas las maneras posibles, pero el objetivo está eso, tocarlo, y ahí se cierra ese ciclo. En esta etapa del Jardín en la Habitación se han dado distintos momentos, como ha sido el sacar el disco físico o difundirlo. Es pega lenta, pero es como hacer una joya de orfebrería. Muy, muy, muy lentito el trabajo, muy prolijo, pero ha resultado muy positivo. En verdad ha sido un disco que se ha escuchado dentro del nicho y que ha gustado. Y nada, pues me interesa que se siga escuchando, que se siga conociendo. Creo que es un trabajo interesante. A mí en lo personal me gusta mucho, me llena, me satisface, me emociona. Así que desde esa manera también es como una carta de presentación para mí, para mi proyecto compositivo, que es una de las tantas facetas, como tú mencionabas también en mi caminar como narrador sonoro. La faceta compositiva es una de las que más me interesa también mostrar.
Claro que sí, una carta de presentación, como decía Mako, para este trabajo, para este caminar sonoro que tiene diversas dimensiones, como decíamos, una carta que tiene 8 composiciones, un disco instrumental, como bien decía Mako al iniciar esta conversación, y un disco instrumental en el que vamos a ir internándonos también desde ya, junto con conversar con su autor. Vamos a ir explorando este jardín en la habitación de Mako. Esto que viene ahora es lo primero que se escucha al poner el disco en altavoz. Al regreso seguimos hablando con su creador. Esto se llama Las manos del viento. Eso era Las manos del viento, primera canción del disco El jardín en la habitación de Mako, el músico con quien conversamos hoy martes en Altavoz. No es la racionalidad, lo que mueve al mundo son las emociones, porque le tenemos miedo al desorden, cuando el desorden es creatividad. Eso es lo que escuchamos, esa voz que se alcanza a filtrar hacia el final de la composición, Mako. ¿Quién dice eso exactamente? ¿De quién es esa voz?
Bueno, esa voz es del maestro Horacio Durán, para quien va dedicada a esta composición. Las manos del viento es un tema para charango que está envuelto, escondido en sintetizadores, en secuencias. Es un tema que se acerca a la electrónica, pero si lo escuchamos así muy, muy detalladamente, en el fondo es un huayno. Y es un huayno que yo compuse pensando en el modo interpretativo de Horacio Durán, que es fundador de Intigimani y desde quien me alimenté al principio como gran maestro del charango, que es mi primer instrumento, como tú bien decías. Así que para él fue dedicada esta composición y el guiño directo que hice fue poner también un sampler de su voz en una de las tantas entrevistas que le he hecho también al maestro. Saqué ahí un extracto y lo dejé ahí para la posteridad también dentro de este tema. Las manos del viento, que en el fondo el viento es el sonido que emerge del charango, ese charango surandino, ¿no? Del sur de América, desde donde habita también el sonido de Horacio Durán, para él este tema.
¿Tuvo la ocasión de escucharlo, Horacio Durán, la canción? ¿Se la has mostrado? ¿O es una de las ideas?
Sí. Uno de los objetivos era que él la escuchara antes que el resto. Y antes de lanzar el disco le mostré este tema a Horacio. Horacio vive en Chiloé. Y entonces la comunicación más encima en pandemia siempre ha sido a través de email o WhatsApp, y ahí siempre estamos en contacto. Claro, es una persona bien, bien cercana a nuevas generaciones, y desde ahí también me respondió, le gustó, le llamó la atención y se emocionó. Obviamente siento que, no sé, en simple es una especie de vuelta de mano también por todo su caminar, más de 50 años de trayectoria, una persona completamente entregada a este instrumento, una persona muy admirable desde ese punto de vista.
Sí, Horacio Durán de Intigimani, además una de las personalidades presentes, me imagino, en Citandino, en tu libro, ¿no? Las rutas del charango en Chile, de alguna forma.
Sí, pues es una de las personalidades presentes, no solo en mi libro, como Citandino o Intigimani 50 historias, sino que en mi recorrido creativo. En general, el disco tiene mucho de eso, de agradecer a las personas vivas y que han partido también. Es un eterno agradecimiento y cada tema tiene un sentido. Y parto con ese tema, que es un agradecimiento a quien me abrió el camino como músico, como intérprete.
Claro que sí, vamos a seguir explorando en los próximos minutos también parte del contenido musical de El jardín en la habitación, que partamos por definirlo, además que es interesante igual ese ejercicio, no definido por mí, definido por ti, Mako, un disco de música étnica, experimental y electrónica. Estaba pensando en comparación con Resonantes, que fue el disco del año anterior, que es casi una etiqueta bastante parecida, un disco étnico y de improvisación generativa, esta es la diferencia. ¿Dirías tú que hay un paso natural entre Resonantes y El jardín en la habitación, o a lo mejor más que uno y otro, uno primero y otro después, fueron discos que aparecieron paralelos de alguna manera? ¿Cómo ves esos dos trabajos en conjunto? ¿Dialogan de alguna forma también?
Sí, hay un diálogo, no solamente por el territorio. Resonantes fue un disco que compuse desde la improvisación, pero también con un bagaje, con una mochila muy investigativa. Fueron años de viaje a Perú, Bolivia, al norte grande chileno, y desde ahí fui alimentando todo ese conocer de los pueblos originarios que habitaron y que siguen habitando, y desde ahí compuse y creé melodías que fueron grabadas in situ desde la improvisación. Una improvisación bien moldeada, obviamente, porque la improvisación también requiere ciertas estructuras, ¿no? Para quien cree que es llegar y ponerse a hacer melodías, no es tan así. Pero si escuchamos Resonantes, vamos a encontrar que es también un desarrollo que en los últimos tracks se acerca un poco más al sonido occidental. Y ese sonido occidental tiene que ver con la puerta de entrada que abre el jardín en la habitación, que es un sonido latinoamericano, con instrumentos étnicos, pero también pensado para el siglo XXI, con las herramientas occidentales que tenemos hoy por hoy, con las nuevas tecnologías, con los sintetizadores, con ese tipo de instrumentos y sonidos que a mí me interesan mucho compositivamente. Entonces este disco es más de autor completamente y se acerca mucho más al sonido que personal, que es el que a mí me gusta desarrollar. Resonante es un disco muy ligado a la investigación musical. Este es un disco completamente ligado a la creación personal en un 100%.
Claro que sí. Hablamos con Maco Marcelo Cornejo Purana hasta ahora en Altavoz por Radio Universidad de Chile acerca de El Jardín en la Habitación, el flamante y más reciente disco de música instrumental, como decíamos, publicado por Maco el 1 de octubre, si no me equivoco, al menos en la fecha en la que está en YouTube publicado. Esa es como la,
sí,
la fecha de
ese disco. El 1 de octubre. Ya tiene un poquito más de 2 meses.
Sí,
y bueno, tú bien sabes, David, que sacar un disco en Chile es una pega bien ardua. Y esto fue hecho a pulso. Un disco que grabé en un 100% los instrumentos desde la intimidad de mi hogar. Hay dos músicos invitados que los quiero mencionar. Gonzalo, sí, Gómez en el contrabajo. Está Franco Silva en uno de los temas, que es un gran charanguista. Y bueno, hay un feat también en el tema, en el disco, que lo vamos a escuchar más adelante, me imagino, con el maestro Osvaldo Torres. Es un disco instrumental. La música instrumental yo la pongo en valor. Me interesa mucho el hablar desde el sonido, uh-huh, sin poniendo en pausa un poco el texto, la voz cantada, la voz hablada, que también me interesa mucho, pero que en el caso de mis creaciones las dejo un poco en el congelador para darle ese espacio a los instrumentos musicales, que siento que a través de la música, de la melodía, pueden también decir y expresar emociones.
Sí, pero lo bueno es que, a propósito de justo eso, no es que tampoco esté descartada la voz en este disco, porque al revés, hay voces, solo que no son las tuyas, pero como tú bien dijiste, solamente hablando de Las Manos del Viento, hay samples de otras voces y no es la única en ese caso. Quisiera llevarte a otro de los temas del disco, probablemente la canción más política del disco además, se llama Ramiro, de hecho, y ahí se escucha a Mauricio Hernández Norambuena en una intervención obtenida en algún registro en el que él habla, por ejemplo, de la superación del capitalismo, entre otros temas. Hablemos de Ramiro, hablemos de la canción también, cómo surge esa composición y de dónde viene ese audio también, Maco.
Bueno, el título es completamente directo, es una canción política en un 100%, homenajeando el recorrido histórico de Mauricio Hernández Norambuena, ahí sí se escucha obviamente su voz. Es una declamación prácticamente poética a través de varios discursos que yo extraje, alrededor de 4 discursos del último tiempo de Mauricio, muy actuales, muy vigentes, una persona muy lúcida, muy, muy atenta a los sucesos políticos que se viven en Chile, y en ese tema habla prácticamente de lo que ha ocurrido en Chile en los últimos 3 años, desde el 18 de octubre, dando su punto de vista, dando su sapiencia, su sabiduría para las nuevas generaciones. Y a mí lo que me interesó hacer con ese tema es obviamente poner en valor su legado, su historia, su presente también, porque es una persona que está también presa, está en la cárcel, y en ese sentido también me interesa poner en valor su situación, pero al mismo tiempo también me interesa llevarlo a las nuevas generaciones. Entonces ese tema al mismo tiempo tiene un sentido sonoro bien contemporáneo, que se acerca a las músicas más urbanas, si queremos decirlo de alguna manera, hartos bajos profundos que se pueden acercar al trap, pero con los sonidos y los instrumentos latinoamericanos también poniéndose en valor, con quenas, con charango, acompañando entonces armónicamente lo que es un discurso 100% político.
Claro que sí, por cierto, no podía ser de otra forma. Mauricio Hernández Norambuena, combatiente histórico del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en nuestro país desde los años 80, digamos, quien es la voz que se escucha en otra de las composiciones de El Jardín en la Habitación, que es justamente la que vamos a escuchar a continuación. Esto se llama Ramiro, con Maco.
Hasta que no llegue la reorganización general de la sociedad, cuando no existan clases y antagonismo de clases, la última palabra de la ciencia social será siempre el combate o la muerte, la lucha sangrienta o la nada. Así está planteado inexorablemente el dilema. Es importante también reivindicar hoy ese ideario revolucionario que se impone como necesidad histórica para la superación del capitalismo, y adquiere mayor urgencia cuando éste está en su fase más destructiva de la naturaleza planetaria que haya conocido la humanidad. La actual generación rebelde tampoco puede eludir el desafío de generar una estrategia de carácter anticapitalista. De la memoria histórica, de la praxis rodriguista, estará a disposición de las luchas actuales y futuras. Nos queda a nosotros ser puentes y facilitadores de esa experiencia. La imposición y posterior consolidación de la hegemonía ideológica en su versión neoliberal, que cumplía 4 décadas, fue quebrada sorpresivamente a partir del 18 de octubre con el estallido social. Y en la memoria, con verdadera vocación del servicio al pueblo. Y eso es una importante victoria de las nuevas generaciones. Se abre así un nuevo contexto que requiere, entre otras cosas, mirar la realidad desde el nosotros.
Escarbar la tierra y besar a mis hermanos muertos. Vuelvo para mirar de frente la sonrisa de mis hermanos vivos. Vuelvo pleno y firme. Regreso con la memoria intacta a reconstruir nuestra historia. Desde esta pequeña ventana miro hacia el sur, más allá del Biobío, y mi corazón se exalta con la lucha de los hombres de la tierra.
Escuchábamos Ramiro, otro de los temas del disco El Jardín en la Habitación de Mago, que estamos explorando. Tenemos el grato placer de explorarlo además con su propio autor acá al habla en Altavoz a esta hora de la noche. Otra de las canciones, claro, instrumentales del disco, como bien ha dicho Mago, pero que tienen voces incorporadas, voces invitadas, podríamos decir, incluso como si Mago fuera un anfitrión en traer voces acá de Mauricio Hernández Larambuena, que escuchábamos recién, de Horacio Durán al comienzo del programa también. Como vamos a escuchar, como bien decías tú, Mago, también Osvaldo Torres en una de las canciones, la última canción del disco, que también va a ser la última que escuchemos hoy. Hay un tema que se llama Shintaro también, donde hay otra voz, ni siquiera está en castellano. ¿Hablemos de ese tema y qué voz es esa?
Sí, bueno, como te decía hace un rato, el disco está lleno de homenajes. Y ya. Shintaro es un tema que está dedicado a un ilustrador japonés que se llama Shintaro Kago, que no es muy conocido en Chile, y que a mí me voló la cabeza literalmente con sus creaciones. Entonces, cuando yo conocí la obra de Shintaro Kago, este ilustrador que es bien extremo, si queremos decirlo de alguna manera, dentro de sus dibujos, los invito a buscarlo, a googlear Shintaro o Shintaro Kago y van a ver su trabajo, que mezcla como la belleza, la ternura, pero desde el caos, desde también los elementos más duros, como son la sangre y cosas así, se me ocurrió esta melodía. Una melodía que es completamente pentafónica, surandina, pero que está ahí en la frontera con el sonido japonés oriental. Entonces es una mezcla de dos culturas, eso es lo que intenté hacer con Shintaro, mezclar la cultura oriental con la cultura surandina en el siglo XXI.
Aparte que cualquier cosa menos forzada, ese encuentro del que tú hablabas entre una cultura sudamericana, surandina, por ejemplo, y la música oriental. Tú mismo hablaste de pentafonismo, a riesgo de entrar en una fase un poco como ininteligible de esta conversación, pero no quiero dejar de preguntar el tema de esa cosa pentatónica, ¿no? Que son cinco notas específicas, no sé cuáles son, en la escala musical. Y sí, eso es algo que increíblemente está en común entre la música andina y la música, no sé, japonesa, china, ¿no? Hablamos de eso sin ir más lejos con otro maestro que tuve la oportunidad de entrevistar hace poquito, Andrés Godoy, que se ha pasado la vida en el último tiempo haciendo giras por distintos países de Asia, digamos, y hay esa increíble coincidencia de esas cinco notas en la música andina y en la música de Oriente, de alguna forma, dirías tú.
Sí, pues, completamente. Son las curiosidades que nos da la música, en donde se enlazan culturas que se supone que no tienen mucho que ver, pero que históricamente sí se han conducido y han dialogado. Y ahí la pentafonía es una manera de demostrarlo. Dentro de las tantas escalas musicales que existen en la música, la escala pentatónica, que es una escala de cinco sonidos, es parte del sonido tradicional profundo de los pueblos andinos. Ojo, no es la única escala que ocupan los pueblos andinos, pero es una de las escalas musicales más características. Entonces, cuando uno escucha música andina, aparece mucho la pentafonía, especialmente música andina tradicional, la música que escuchan los antiguos, cuando uno va al altiplano, a esa música andina me refiero. Y si tú vas al mismo tiempo a escuchar música tradicional oriental de los campos de China o de las profundidades más antiguas de Japón, por ejemplo, vas a encontrar la misma escala pentafónica. Y Shintaro es un tema que invita a dialogar a esos dos mundos. Entonces, claro, es un homenaje a este ilustrador, pero al mismo tiempo también es un homenaje a estas culturas que son tan ancestrales. Estamos hablando de no décadas, sino de cientos, de miles de años de historia. Y la pentafonía es de alguna manera u otra la antesala, la mejor manera de demostrarlo.
Sí, no sé si estás en tu casa ahora, Marco, pero no sé si tienes un charango a mano ahí, o no, tal vez.
No estoy con charango, lamento no estar con charango, no estoy en mi casa, estoy en la casa de mi mamá, y acá no tengo mis instrumentos, pero...
Me quería preguntar cuáles son esos...
Te hubiese mostrado el ejemplo.
Esas cinco notas pentatónicas, no sé si estoy diciéndolo bien, la escala pentatónica, ¿cuáles son los grados de la escala? ¿La tónica? ¿Cuál es?
Bueno, pensemos que son... Nosotros occidentalmente conocemos a siete notas musicales: do, re, mi, fa, sol, la, si. Y la octava, que es do, ¿cierto?
Sí.
Bueno, para una escala pentatónica se van a escuchar cinco sonidos y se parte de la tonalidad predominante. Pensemos en el do. En este caso utilizaríamos la primera, la segunda, la tercera, do, re, mi. Y utilizaríamos la quinta y la sexta, que sería sol y la.
Eso.
Y con esas cinco notas, tú construyes algo.
Esto es oriental y andino a la vez, loco, increíble.
Ahí estás haciendo la escala pentatónica. Tú puedes construir una pentafonía desde do, desde re, desde mi, pero son esas cinco notas: la primera, la segunda, la tercera, la quinta y la sexta. Y claro, con esas cinco notas tú puedes hacer un diálogo eterno ahí, sí, y construir melodías.
Te juro que suena como un guayno.
Exactamente. Puedes hacer un guayno perfectamente. Vayas a escuchar morenadas, taquirari, guayno. Pero al mismo tiempo puedes escuchar un montón de música que proviene de Oriente con ese mismo sonido. Y Shintaro se alimenta de eso. En un 100%.
Gracias por esta clase de música práctica, Mako, a esta hora, en directo por Radio Universidad de Chile. Impresionante, qué bueno. Sí, la primera, segunda y tercer tono, la quinta y la sexta, si no entendí mal, ¿sí?
Sí.
Perfecto. Estamos aprendiendo de escala pentatónica a esta hora con Mako en altavoz. A propósito de Shintaro, una de las canciones de El Jardín en la Habitación. No vamos a alcanzar a escuchar el disco completo, Mako, nos encantaría, pero por favor, les invitamos a escuchar este disco. Ya está en plataformas, por cierto, así que pueden interiorizarse no solo de la música que vamos a estar escuchando en este capítulo del programa, sino el disco completo que está disponible, como decíamos. Y ya que empezamos a hablar naturalmente de notas y de instrumentos, te quería llevar a particularmente los instrumentos, Mako, y el charango en especial, que en este caso, no sé, dime tú si efectivamente no está tan protagónico en este disco como a lo mejor uno podría pensar conociéndote como charanguista, ¿no? Estoy pensando en charango, charangón, gualaicho, guitarra, acordeón, metalófono, secuenciadores, sintetizador, flauta dulce, quena, pinquillo, tarcas, percusiones e incluso paisajes sonoros. Son todos los recursos musicales que utilizas en este disco. Harto instrumento. ¿De alguna forma el charango no es el protagónico, dirías tú? ¿O está atenuado un poco en ese sentido?
No es el protagónico. Y tiene que ver también con mis inquietudes personales, con los instrumentos musicales que me rodean y con los cuales me gusta conversar. Hay días donde el acordeón es el protagónico en mi vida, o hay días donde el charango es el protagónico y desde ahí me expreso. Obviamente con el charango tengo una relación más íntima, pero en general me gustan los sonidos y los instrumentos musicales, y desde ahí también me gusta crear. Entonces, cada melodía, cada tema del disco tiene que ver con aquello. Especialmente porque este disco se compuso también en pandemia. El concepto de el jardín en la habitación tiene que ver con eso, de traer ese jardín sonoro que se encuentra en el mundo, pero en la habitación, en el espacio íntimo, donde no nos quedaba otra. Donde yo compuse también toda esta obra y grabé todas las obras también en la intimidad de mi pieza. Entonces tiene que ver con eso, y también por eso también utilizo todos los instrumentos musicales que tenía a mi disposición. Probablemente si hubiese tenido un cello a mano o un violín, qué sé yo, también hubiesen estado invitados al disco, pero son los instrumentos que tenía también a mano dentro de ese periodo de pandemia.
Qué bueno, ese jardín, claro, ese jardín en la habitación también es un jardín de instrumentos, entonces es muy bonita la figura, ¿no? Como metáfora. Sí. Como si los instrumentos fueran una especie de árboles o plantas en tu pieza, así lo cuento hermoso.
Así, exactamente, eso es.
Está buenísimo. Y me quiero quedar con una de las menciones, la última de hecho, de ese enumeración de especies de tu jardín sonoro, que es paisaje sonoro justamente. Eso ya va más allá de un instrumento, hay un tratamiento musical ahí, ¿no? ¿Cómo está incorporado el paisaje sonoro, dirías, en este disco?
Bueno, dentro de los intereses sonoros que tengo en mi cassette, está muy de la mano mi grabadora, mi Tascam, con la cual voy también perpetuando mis viajes, mi experiencia. De alguna manera u otra también tiene que ver con los aprendizajes de la vida y el escuchar al entorno. Y cuando uno escucha al entorno, escucha también música, esos sonidos que si bien no son organizados previamente por el humano, sí son sonidos que dialogan y que tienen coherencia. Entonces, por eso también me interesó integrar el paisaje sonoro como elemento musical a la composición. Entonces, cuando uno escucha el disco, de repente va a visitar figuras que tienen que ver con el sonido de la Araucanía, con el sonido del invierno, la hoja seca, el sonido de la lluvia, elementos que son tan cotidianos para uno y que a veces no pone atención, pero que yo los integro también como parte de la composición. Entonces el disco está lleno de esos elementos, son pequeños guiños, ingredientes que de alguna manera u otra son fundamentales dentro de esta cocina, de este plato de fondo que es el disco completo.
Absolutamente, sí. Pasando de jardín a la cocina, en la casa musical de Maco, nuestro invitado de hoy en Altavoz. Sí, pues efectivamente hay distintos casi como protagonismos sonoros en el disco. Estaba pensando en dos canciones. Tonada Oscura, por ejemplo, que es una bellísima canción para guitarra. Es guitarra esa, ¿no? En el fondo.
Es guitarra solista. Es una pieza de guitarra solista, pero que tiene también paisaje sonoro.
Tiene sonidos de sirenas, atención.
Sí, tiene sonidos de sirena. Es un tema dedicado al Gualmapu. Entonces ya. Son sirenas policiales, hay sonidos de niños jugando, sí. Y tiene que ver con toda esa profundidad que ocurre hasta el día de hoy también con la belleza que hay en el Gualmapu, pero que se ve invadida también por la violencia policial controlada desde el Estado de Chile. Entonces por eso también es una tonada oscura, no es clara, no es perfecta, no es hermosa, sino que también es sombría. Y también es tonada por el mestizaje, por ese sincretismo que tenemos también todos nosotros como seres colonizados, pero de alguna manera también profundamente ancestrales desde la sangre mapuche.
Claro que sí. Increíble tantas maneras de elaborar un discurso sin decir palabras, ¿no? Impresionante cómo la música permite con infinitos recursos también dar a conocer un sentido tan concreto como el que acabas de decir, con tonada oscura. En cuanto a la elección del género musical, en cuanto a lo sombrío de la composición, Claro, para darle la connotación social que también tiene, como tú nos cuentas. Y el otro tema que yo quería comentarte era Eterno Retorno, porque hay un acordeón, y de verdad que yo no estaba en mi libro que tú fueras acordeonista, voy a decir, o que tocaras acordeón, ¿no? ¿Es más o menos reciente este instrumento en tu jardín de la habitación?
No es tan reciente. Yo llevo más de 10 años tocando acordeón, solo que no lo hago públicamente. Es uno de los instrumentos más cercanos, con los cuales tengo una relación muy, muy especial. No sé si me podría llamar acordeonista, porque yo siento que ese es un oficio que merece mayor dedicación, a la cual yo le dedico este instrumento, pero es un instrumento musical que me interesa mucho, el cual quiero mucho, y al cual también le he hecho algunas melodías. Y en este caso, ese tema es una pieza para acordeón que compuse para mi papá. Una vez que mi papá falleció, tuve mi momento de catarsis, mi especie de adiós nonino, por decirlo de alguna manera, como lo hizo Piazzolla con su papá. Yo tuve mi adiós nonino con este tema, y creo que también se expresa mucho también esa sensación de pérdida, de extrañar, de querer, de amar, desde la distancia, desde la nostalgia también. Entonces, también por eso tiene ese título, tiene que ver con la relación que tenemos nosotros con la muerte, ese eterno retorno en donde de alguna manera u otra dejamos de existir para volver a nacer y nunca ser olvidado. Es un tema dedicado a los muertos, en la gran configuración. Es un tema para los muertos.
Sí, y en principio el Garillante es un tema para tu padre, además, lo cual explica ahora por qué emociona tanto esta melodía, que de verdad es así. La escuchamos ahora, se llama Eterno Retorno, es otra de las composiciones de Maco en su disco El Jardín en la Habitación.
Thank you.
Esa melodía increíble de acordeón era Eterno Retorno, uno de los temas, otro de los temas instrumentales, como todos los temas del disco, que pertenecen a El Jardín en la Habitación, disco que estamos descubriendo acá de la mano de Marcelo Cornejo, su creador, su compositor, Maco, hoy a esta hora en Altavoz. Quería, finalmente, Maco, también nos acercamos a la medianoche y no queremos dejar de tocar una última canción. Ha estado bueno tocar por lo menos tres o cuatro canciones de tu disco para dar una primera probada e invitar a la gente que escucha Altavoz, por cierto, a buscar el disco. Están todas las plataformas, todo esto, ¿no? ¿En qué lugares se pueden encontrar los paréntesis?
Pueden buscar en YouTube, Spotify, Tidal, Apple Music, todas las plataformas que existen por ahí, van a encontrar ahí El Jardín en la Habitación. También está el disco físico, si lo quieren, me pueden contactar a través de Facebook, Instagram, y ahí podemos también llevar a cabo ese proceso que también es súper bonito de materializar el sonido. Claro, pues. Quería llegar a ese objetivo y para hacer la corta y no dar la lata, mencionar solamente que ese trabajo de hacer el disco físico lo logré gracias a la gente, a las personas que se interesaron en financiarlo en verde, porque el disco no estaba y la gente me financió el proceso y con eso pude materializarlo. Así que también tiene esa relación súper emotiva con la gente, con las personas que se interesan en el trabajo y quisieron que se lograra. Así que también para ellos van mis saludos, mis cariños y mi agradecimiento.
Buenísimo, buenísimo que este altavoz también que sirva para canalizar los saludos y agradecimientos de Maco, nuestro entrevistado de hoy en la Radio Universidad de Chile. Y como habíamos dicho, como ha dicho el propio Maco hace un rato atrás, vamos a terminar escuchando a la última canción, de hecho, del disco, Los Ríos Profundos, donde otra colaboración está presente, es la voz de Osvaldo Torres, que también está sampleado de alguna forma, podríamos decirlo. ¿Cómo se dio tu vínculo con Osvaldo Torres? Digamos que Osvaldo Torres es una gran figura también de la música chilena de los últimos ya que 40 años, cofundador de los iniciadores de Illapu, gran actor solista también desde fines de los años 80, con grabaciones junto a Guara, después grabaciones solistas también. Tremendo autor, siempre permanentemente en creación, tiene como 3 o 4 discos de aquí para adelante también. ¿Cómo fue tu vínculo con él? ¿Cómo fue esta invitación para que estuviera su voz aquí en Los Ríos Profundos?
Mi relación con Osvaldo Torres es muy idónea con lo que ha ocurrido en el último tiempo, pandemia. Es una relación virtual prácticamente. Osvaldo Torres es una persona muy interesada en las nuevas generaciones. Entonces desde ahí surge mi diálogo con él. Nos conocimos a través de Facebook. Obviamente yo a él lo conocía y lo admiraba humanamente y musicalmente por su trayectoria que tú bien dijiste y resumiste hace un ratito atrás. Pero fue él quien se acercó a mí en mi faceta de charanguista. Él me escribió, me contactó desde Francia para invitarme a participar de su trabajo discográfico más reciente, que aún no sale, y ahí empezamos a grabar a distancia. Yo he colaborado con él en 3 o 4 temas de su próximo disco, integrando el charango, y en esos diálogos que hemos tenido, esas conversaciones a través de WhatsApp, en esos audios eternos que nos mandamos a veces, me surgió la necesidad imperativa de invitarlo, de sumarlo con su declamación. Yo tenía una melodía para tarca. Ojo que la tarca es un instrumento sumamente tradicional que tiene que ver con las fiestas más profundas del sur andino. En los carnavales suena la tarca. Y cuando tenía esa melodía, le mencioné a Osvaldo que me gustaría mucho hacer una poesía o alguna especie de diálogo en torno al sonido de ese instrumento musical. Osvaldo Torres al mismo tiempo ha sido un investigador muy prolijo y profundo de la música de los pueblos andinos. Conoció a grandes maestros y compartió con ellos, por ejemplo, solo mencionar a uno, Eugenio Chayapa, quien falleció también hace poco, que es uno de los grandes sabios aymara del territorio chileno. Y bueno, Osvaldo tiene una mochila llena de historias en torno a los sonidos del mundo andino. Y él me regaló, me obsequió una poesía dedicada en un 100% a la tarca, a este instrumento musical ancestral aymara, que en el fondo es el homenajeado en ese tema, en Los Ríos Profundos, a quien también le tomé el préstamo el título de alguna manera u otra, como decimos acá, barsamente, a José María Arguedas, uno también de los grandes maestros literarios del sur andino. El sonido más es el tema más andino, si queremos decirlo de alguna manera, pero al mismo tiempo es uno de los temas más contemporáneos y urbanos. Es lo que me interesa hacer. Desde ahí, yo creo que en ese tema se condensa un poco la expresión compositiva que me interesa a mí resaltar, que es como tradición, pero con mucha, mucha modernidad.
Los ríos profundos, Maco, junto a la voz de Osvaldo Torres.
Don Donicio y Don Antonio, dos aymaras del interior de Iquique, me contaban que conocieron a un señor que todos llamaban Verso Capacho. Un yatiri sabio y músico que venía desde Bolivia para sacar desde el sereno Juturi el espíritu de las melodías nuevas que tocarían las tarcas en el próximo carnaval. Don Antonio Mamani, padre de Cancosa, tocaba la tarca con arte y sus sonidos tenían también esa alegría de los Andes que solo se puede vivir intensamente en carnavales. Don Donicio Mamani, habitante de Isluga y pasajero en tránsito por Alto Chiapa, rodeado de sus 30 gatos flacos, me hablaba de la tarca, la nata, con una sonrisa de felicidad que parecía un arco iris. Oiga, don Antonio Mamani, decía yo, toque un poquito esa tarca pequeñita que está arriba de su cama. Y como si le hubiera pedido que fuera feliz un instante, sonreía y me decía: al tiromente, don Osvaldo, con placer, pues. Entonces la tarca maravillosa que hace llorar guaguitas, llamas y alpacas sonaba alegre en mi corazón y yo bailaba.
Pasaba ahí Osvaldo Torres, la inconfundible, el confundible metal de la voz de Osvaldo Torres, y que es la voz invitada en Los Ríos Profundos, esta canción final que hemos escuchado y conocido hoy de El Jardín en la Habitación, el flamante disco 2021 publicado por Maco Marcelo Cornejo, a quien hemos entrevistado hoy en Alta Voz. Decías hace un rato, Maco, para cerrar esta conversa, que hay, claro, la posibilidad de conseguir directamente este disco también, además de, bueno, escucharlo y apreciarlo en distintas redes sociales. ¿Nos quieres dar alguna clase de coordenada también de cómo juntarse contigo? ¿Algún correo, alguna forma de contacto con la que quisieras invitarnos también a tener esta experiencia personal, digamos, y conseguir el disco físicamente además?
Sí, me interesa mucho estar en contacto con la gente, por lo mismo tengo hartas redes sociales activadas. Ustedes me pueden buscar como Marco en Instagram, en Facebook, y desde ahí ponerse en contacto conmigo a través de un mensaje personal, y yo respondo todos los mensajes, así que desde ahí me pueden pillar y podemos ponernos en contacto si les interesa el disco, en un precio obviamente muy módico, y si no solamente con el disco, si quieren también mandar algún comentario, algún consejo, alguna crítica. Soy una persona muy receptiva a aquello, así que estoy ahí a completa disposición de las personas, que en el fondo para ellos va también dedicado a todo este trabajo creativo. Uno compone desde la intimidad de su habitación, pero también compone pensando en que el resto, en que la gente, que el mundo te escuche, y desde ahí la retroalimentación es fundamental, así que estoy abierto a conocer también esas palabras.
Claro que sí. La intimidad de la habitación, que en este caso es un jardín en la habitación, que es como se llama el más reciente disco de Marcelo Cornejo, a quien tuvimos el placer de entrevistar y con quien tuvimos el placer de conversar hoy en Altavoz. Te queremos agradecer, Marcelo, esta conversación con Radio Universidad de Chile.
No, gracias a ti, David. Te felicito por tu noble trabajo. Bueno, no solo en este programa, sino en tu trayectoria también como periodista musical. Eres una persona... no solo necesaria, sino fundamental también para divulgar nuestro trabajo. Así que desde ahí también va mi agradecimiento.
Pero por favor, el agradecido soy yo. Además, por una cosa en particular, Maco, nos enseñaste hoy día a mí y a todos quienes escuchamos este programa las notas de la escala pentatónica. Pentatónica, que son a partir de un do, de hecho. Eso lo encuentro hermoso también. Así que muchas gracias además por ese detalle. Y vamos a atesorar
una pequeña clase ahí.
Perfecto, esto fue Altavoz por hoy, con los agradecimientos a Marcelo Cornejo. Les invitamos además a visitar, por cierto, además de todas las coordenadas que dijo Maco recién, marcelocornejopuran.com, donde está además un excelente compendio de...
Sí, de veras, me había olvidado, mi página.
Sí. Así que visiten su página, ahí está todo, los libros, el podcast también, las publicaciones musicales, su trabajo como compositor, como investigador y como creador. Está todo ahí a la mano de un clic también en ese estupendo sitio que es marcelocornejopuran.com. Muchas gracias una vez más, Marcelo, por la conversación.
Muchas gracias, David. Muchas gracias por interesarte en mi disco.
Y muchas gracias a ustedes también por escucharnos. Esto es Altavoz y estamos llegando al cierre de una nueva jornada de martes. Les invitamos para sintonizarnos mañana nuevamente a las 23 horas con una interesantísima entrevista también con Miloska a esta hora en Altavoz. Muchas gracias por la sintonía y nos encontramos. Que estén bien.
Fue Altavoz en Radio Universidad de Chile, un espacio diario para subir el volumen de la música chilena en el dial, con la producción de Gabriela Retamal, Antonella Galarce y David Ponce. Altavoz es un programa financiado con aportes del Fondo de Fomento de la Música Nacional del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.